queridos amigos, sean todos bienvenidos a Mirada Semanal, el podcast de actualidad de Latinoamérica 21. Como todos los domingos, analizaremos las principales noticias de la semana con el respaldo intelectual de Marisabel Puerta Riera y Manuel Alcántara Sáez. Más de 4.000 son los candidatos registrados para que el primer domingo de junio se realicen las primeras elecciones judiciales que tendrá México tras la controvertida reforma judicial iniciada desde mediados del 2024. Desde los juzgados locales hasta la propia Suprema Corte de la Nación serán sometidos al escrutinio electoral en lugar de ser designados, lo cual desde sus inicios ha mantenido enconadas diferencias en la sociedad mexicana. Para el gobierno, el rediseño del sistema judicial es parte central de la llamada Cuarta Transformación iniciada por Andrés Manuel López Obrador y que continúa Claudia Sheinbaum, para lo cual abrir la selección de jueces al escrutinio popular contribuiría a mitigar el tráfico de influencias, el nepotismo y demás formas de corrupción. Sin embargo, trabajadores del Poder Judicial, académicos, juristas y líderes de la oposición han reiterado que esta elección, que supondrá en la práctica politizar la justicia y ponerla al servicio del partido oficial Morena. En este contexto cabría preguntarse, ¿esta elección popular de jueces preservará la independencia y la autonomía de la función judicial? ¿Qué antecedentes regionales existen de elecciones judiciales y cuál ha sido su efecto para la salud democrática? Estas y otras preguntas serán abordadas en este episodio de Mirada Semanal. Soy Xavier Rodríguez Franco, les hablo desde Sunrise, Florida, y hoy es domingo 23 de febrero de 2025. También quisimos examinar todo lo que ha significado en el contexto político mexicano la ambiciosa reforma legal del sistema judicial que se hizo el año pasado y que evidentemente se produjo, hay que decirlo, un cambio histórico monumental en México que implica pues básicamente que de los 32 estados aprobaron por una importante mayoría, pues la modificación del sistema judicial del país, un cambio que implica pues que miles de jueces, desde juzgados locales hasta la propia Corte Suprema, serán elegidos en vez de ser nombrados. Esto suena rápido, se dice rápido, pero tiene una implicación importante, ¿no? Y obviamente está allí en el ambiente, ¿no? Esa preocupación totalmente legítima, ¿no? Sobre todo tomando en consideración la doctrina constitucional de nuestros países de América Latina, bueno, esto será abrir la caja de Pandora a la politización del sistema judicial o al contrario permitirá un escrutinio público mucho más riguroso del desempeño del Poder Judicial, sin dejar de tomar en consideración que estamos hablando de un sistema, de un país que ha estado azotado durante mucho tiempo por la violencia criminal, por la propia incapacidad del Estado de Derecho de imponer justicia en espacios y territorios inmensos, como es el caso del norte de México, entre otras áreas. Y en ese sentido, pues, Manolo, me gustaría un poco tu apreciación comparada, porque, bueno, inexorablemente tenemos que tomar como perspectiva comparada lo que ocurre en Estados Unidos, ¿no? donde esta dinámica ya tiene tradición, ¿no? Pero ¿cómo miras tú esto en clave del sistema político mexicano? Porque, bueno, ya estamos en puertas de un nuevo proceso, de un elemento que, digamos, ciertamente es llamativo, sobre todo visto desde otros lugares de América Latina.
Bueno, lo miro con perplejidad y también con cierta curiosidad. Son unas elecciones que se van a celebrar el primero de junio, la mitad, ¿no?, de los cargos que hay que elegir. Como tú bien has dicho, estamos hablando de miles de cargos. Es decir, por un lado, sí, son la Corte de Justicia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero también del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y también del Tribunal de Justicia de Disciplina Judicial, de magistraturas de circuito y de personas juzgadoras de distrito, ¿no? Es decir, estoy refiriéndome a un número muy importante. Y es la primera vez que se celebra. Ha habido un proceso de criba de candidaturas que se ha llevado a cabo en el ámbito en el ámbito del poder legislativo. Y yo creo que aquí se abre y perdón por la digresión académica, pero se abre un terreno fabuloso de estudio, de análisis de quiénes son estas figuras, quiénes van a ser estas candidaturas, qué perfil tienen, qué pasado, ¿no? Qué tipo, qué nivel de formación tienen, y luego también qué vinculación, obviamente, con el mundo de la política. Porque claro, digamos que detrás de la imagen de que estamos democratizando, y lo digo si queréis entre comillas, un poder como es el poder judicial, porque lo sometemos a la voluntad popular, es obvio que a la vez lo estamos politizando. Es decir, de alguna manera, las maquinarias políticas, y en este caso la gran maquinaria política que es Morena, es obvio que no va a permanecer al margen, ¿no? Entonces, ya sé que estoy aquí planteando una hipótesis, ¿no? Que deberemos refrendar el 1 de junio, pero me temo que la cosa va por ahí. Es decir, me temo que lo que vamos a tener es un escenario de una enorme concentración de poder, de los tres poderes del Estado, en manos de un solo actor, que es Morena, bueno, con la consiguiente, con el consiguiente empobrecimiento, evidentemente, de la figura de checks and balances que se debe producir en todo ámbito político democrático.
Claro, y precisamente en ese sentido, Marisabel, me gustaría también tu apreciación. Ya Manolo ha dicho la palabra, la keyword, ¿no? Del check and balance. Eso que tanto nos gusta a los politólogos y que tanto muchas veces nos ha tocado aprender y enseñar, sobre todo cuando se hace evaluación del sistema político estadounidense, ¿no? Que de alguna manera, pues, a pesar de todas las circunstancias adversas que pueden y de todas las amenazas que existen también a la propia el funcionamiento institucional democrático en Estados Unidos, muchas veces uno apela a este tema, ¿no? Del check and balance. ¿Y cómo miras tú esto, sobre todo comparado con los Estados Unidos, que ciertamente ha sido, es curiosísimo el manejo narrativo de la propia Morena, ¿no? De que siempre pone que los Estados Unidos muchas veces es como el gran elemento de distinguirse, de buscar la manera de diferenciarse, pero en algunas cosas ciertas condiciones aplican y siempre utilizan ese ejemplo como, bueno, lo hacen en los Estados Unidos, ¿por qué no podemos hacerlo nosotros, no? Entonces, claro, de alguna manera resulta muy llamativo. ¿Y cómo miras tú esto, no? Sobre todo si tomamos en consideración este tenso año electoral 2024 que vivimos en México.
Bueno, yo coincido con Manolo que la narrativa es vamos a democratizar el poder judicial para que la gente tenga la posibilidad de elegir. Esa es la narrativa, esa es la justificación, democratización. Sin embargo, la otra parte de esa ecuación es no, un partido de gobierno que tiene, no sé, 80, 90% de aprobación, por supuesto que se puede dar el lujo de decir, vamos a democratizar el Poder Judicial, porque si Morena no tuviera esa influencia en la sociedad mexicana, pues, y sobre todo en la población electoral, eso no lo verían. Sería todo lo contrario. Si no tuviesen ese apoyo popular, quizás la dinámica, en este caso, la presión que ellos han ejercido y que lograron avanzar con su reforma, no hubiese tenido sentido porque no tendrían las garantías de poder imponerse. Y eso es justamente lo que estamos viendo, ¿no? Ellos pueden democratizar el poder judicial porque saben que lo van a controlar. Y ese es todo el propósito. Entonces ahí es donde se pierde esa intención de democratización, porque en realidad es más bien control del partido, ¿no? Entonces, es irónico, ¿no? México devuelto otra vez a un modelo que ya conocimos con el PRI, y de esta manera le da justificación a lo que los que se oponen a este cambio, a esta transformación del Poder Judicial en México. Señalan que son las grietas que tiene, porque no es nada más que haya un fuerte componente de influencia político-partidista. El tema también es la debilidad en la que se van a ver jueces que ya son blancos de el narcotráfico, las bandas criminales. Esto lo que va es a profundizar, a agudizar una situación ya de vulnerabilidad para estos funcionarios, porque no son nada más alcaldes y gobernadores, es que son jueces, abogados, miembros del Poder Judicial que son ajusticiados por estos grupos delictivos. Y esto muy probablemente lo que va a hacer es que va a invitar a posiblemente a comportamientos no, yo no quiero hablar de corrupción, pero sí creo que va a haber una exacerbación de prácticas no sanas en el Poder Judicial.
Claro, y fijaros que si estamos hablando de cerca de un poco menos de 1.000 cargos, ¿no? Los que se van a elegir ahora en el mes de, en el mes de junio, y hay la cifra de cerca de 6.000 candidatos, ¿no? Es decir,
Sí.
que finalmente va a haber una liza importante, y es una competición en la que, por otro lado, hay una serie de cortapisas a las campañas electorales de estas personas enormes. Entonces, ya digo, yo tengo bastante curiosidad
Claro.
de ver cómo se va a desarrollar el proceso, porque lo que sabemos de Bolivia es que fue un desastre en términos, por ejemplo, de participación, ¿no?
Claro, y eso es muy, muy, muy probablemente lo que también hay que estar evaluando de cara a lo que vaya desarrollándose en las próximas semanas. Así que bueno, mis queridos, se nos ha echado un poquito el tiempo encima. Muchísimas gracias por su participación y nos vemos en Mirada Semanal. Si llegaste hasta aquí y te interesan estos temas, puedes ayudarnos a seguir haciendo estos vídeos dándole like, compartiendo, comentando y suscribiéndote al canal de YouTube de Latinoamérica 21. Puedes acceder también a todos nuestros episodios entrando en nuestra página web latinoamerica21.com/podcast y en las principales plataformas de audio. Subimos videos nuevos todas las semanas, así que nos veremos en Mirada Semanal muy pronto.